Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacalle. Canción, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
El operador detrás de los controles en la esquina caliente, damas y caballeros, esta noche, Osmar El Chinito Martínez.
De San Gervalacuay.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, ya lo han escuchado 4 o 5 veces y no ha comenzado el programa todavía. Alguien le contó hace mucho tiempo que él era la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Pepe Lacayo. Es un placer estar aquí. Que Chinito, oye, Chinito, como voy, sábado, domingo y lunes. ¿A quién conocerá este Chinito aquí en el, para coger los días mejores libres así? ¿Eh? ¿Qué te parece? Eso es vida. Todo el mundo no puede hacer eso.
Yo conozco un tipo que hace
deporte. Tú no lo puedes hacer.
Tiene una vida muy parecida.
Bueno, pero Edemio sí lo puede hacer.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Hoy voy a dejar que tú lo pongas, a ver cómo tú lo puedes, a ver si tú lo haces mejor. Las peñas deportivas. Escuchen esto. Vestido. ¿Quién lo hace mejor presentando los vestimentos de Rafael o la calle? Dispara.
No, el Guajiro Peña, porque tú entras en detalle.
No, dispara, que no tenga pena. O sea, no, después para que no critique, vamos, dispara.
Yo pensé que iba a descansar hoy.
Mira, ese mira cómo tú estás mirando. Mira cómo tú estás mirando, Rafael. Se quedó.
Bueno, Guajiro, ¿no vas a hablar de del elefante en el cuarto? Como dicen aquí.
¿Cómo?
¿Qué dijiste? El elefante en el estudio. ¿Cuál es el elefante en el estudio?
Cajillo, ¿qué es eso? ¿Qué idioma está hablando este muchacho?
Guajiro, ¿cómo se dice en inglés hay gato encerrado?
It's a cat on the ground. ¿Viste? ¿Viste eso, Jamal? Los guajiros son frescos. No, yo disparé, yo no sé lo que dije, pero lo disparé. Pero bueno.
Mono con pistola.
Pero mira, óyeme, no. Vamos, ¿cómo está vestido Rafael?
Impecablemente bien vestido, ya lo dije al aire 2 veces.
No, pero tiene que decir de qué se trata la vestimenta. No,
está bien, déjeme descansar hoy.
La gente de Cuba quiere escuchar otras cosas. Por ejemplo,
no, fíjate
como
tú.
Su equipo hoy se salvó de resultar eliminado, derrotando a Puerto Rico 2-1. Pero para eso vamos a pedirle al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, en su primera participación en 54 años, la selección cubana de béisbol, porque básicamente lo que es, se puede llamar Villa Clara, por poquito resulta eliminada tras 4 días de jugar en la Serie del Caribe, pero lograron vencer a Puerto Rico 2-1 gracias a un increíble picheo y todavía quedan con vida en la Serie del Caribe. Ahora, mañana es un día clave para Cuba. Mañana no van a jugar los cubanos, pero sí juega Puerto Rico contra Venezuela. Hay 2 opciones. Si Puerto Rico pierde mañana, los dos terminan con promedio de 4-1, pero como Cuba le ganó a Puerto Rico en el head-to-head, entonces Cuba clasifica a la próxima ronda. Si Puerto Rico le gana a Venezuela, Puerto Rico termina con 2-2 y elimina a Cuba del certamen. Sería el único equipo que no clasifica a la próxima ronda. Yo el Guajiro Peña digo, estuvo viendo el partido.
Yo lo que te digo a ti, que las series normales, ahora no, porque hay un equipo más, que han sido 4 equipos, ahora hay 5, ¿no? Y entonces el que pierde 3, nunca, cuando era normal, que Cuba se jugaban los profesionales ligados con estrella. Y Yo estaba leyendo un artículo, está diciendo Rafael que me gustó el artículo de Cuba de los periódicos de la Revolución, que todos son escriben las cosas y se ha formado un alboroto. Y dice una cosa que yo lo he repetido. Hay tiempo en el mundo, como dijo el señor Johnny Bench, que uno tiene que retirarse. Y Roberto Ortiz dijo en Cuba, cuando estaba ya maduro, ya con 36 años, una retirada a tiempo vale mucho. El señor director del béisbol de Cuba estaba pidiendo que le den autoridad para seguir participando. Y yo me pregunto, cuando él dirigió 20 años, y eso estoy repitiendo lo que leí hoy de los periódicos de Cuba, ahorita ahí, los dos periódicos, el Grama y otro periódico, la Juventud Rebelde, cuando él dirigía, yo lo considero bien inteligente, y oigan por qué. Cuando él dirigía el team de Cuba que tenía los cañoneros, jugaban con los niños de los Estados Unidos de 16, 17 años escogidos, porque se destacaban en el high school y jugaban la selección de Estados Unidos. Y ganó, dirigió 20 años. Pero cuando él vio que la cosa, ahí es donde va la inteligencia de él, dijo, me voy, y se lo nombraron director del béisbol de Cuba, porque vio que no podía ganar, quedó como un héroe, como ganador. Que se ponga a dirigir ahora. Que dirija ahora y gane como ganó anteriormente. Ganaron como 15 o 16 campeonatos a través de la historia. Pero eso es historia. Y Rafael y yo estábamos hablando, lo voy a repetir. No volvieron a jugar profesional. Cuba salió del profesionalismo, pero quedó como profesional jugando con los demás equipos, en todas partes. No me va a decir que son amateurs. En Cuba hay amateurs, sí. Hay amateurs en Cuba. Había juvenil, había amateurs. Cuba ganó a Canónico con Corrado Marrero la serie que es de 41 y todavía en Venezuela, señores. Yo no sé si Rafael tuvo
la fiesta
grande que se celebra sí. Por el periódico nacional y el universal en Venezuela. Yo decía para él, ¿por qué es esto? Peña, ¿pero qué tú crees si nunca han ganado? La única que ganaron. Pobrecito, deja que... Y eso era Cuba en el béisbol. Pero el señor este, que no simpatizo con él por muchas razones que yo he oído, él está diciendo que él dirigió 20 años y fue mejor. Y yo, no. Los viejitos hay que cambiarlo y poner sangre nueva, que sepan lo que está haciendo y lo que está pasando en el béisbol. Y con eso me despido. Vaya.
Sí, Guajiro, lo que pasa es que yo veo que cuando Cuba y Estados Unidos jugaban esos topes todos los años y Cuba ganaba el 80% de los partidos, eso en realidad es culpa de los Estados Unidos. Porque en el mundo de la competencia, ya sea pelota, sea boxeo, sea ping-pong, lo que tú quieras, yo no me voy a meter ahí a jugar, sino voy a competir. Y Estados Unidos sabía de antemano que Cuba iba a tener una selección de peloteros profesionales que solamente se dedican a eso, ¿ok? Peloteros que en Estados Unidos pudieran jugar a nivel de triple A, casi todos, por lo menos doble A del primer año. Y Cuba llevaba a muchachitos universitarios, ni siquiera habían comenzado la universidad. Entonces Estados Unidos tuvo que... La selección norteamericana de béisbol, la Federación Norteamericana de Béisbol, tuvo que haber sabido que iban a perder el 80% de los partidos. A mí me parece mentira que Estados Unidos gane un solo juego en aquellos tiempos contra Cuba con muchachitos de 17 años.
Es cierto. Me alegro que hayas dicho algo que yo siempre estoy pensando, y te voy a decir una cosa para los que están discutiendo ahí en la Peña, ahí en La Habana, el Parque Central, diciendo la verdad a la directiva. Y lo que ha sucedido, que recuerden que en esos muchachitos, Tito Francona fue el mejor pelotero y Ventura, el otro juego, un año siguiente, el mejor pelotero contra, siendo niño, contra esa selección de Cuba. No fue ningún pelotero de Cuba, que había muchos, pero eso es historia.
El americano Ty Griffin, que conectó ese cuadrangular en Indianápolis para derrotar a Cuba en la serie, ni siquiera pudo jugar triple A. Imagínate eso. Imagínate, para que tú veas cómo llegamos, a lo que vamos. Y sin embargo, derrotó a Cuba con un cuadrangular en Indianápolis.
Yo estaba en el estadio ahí.
Ah, sí, claro, Rafael, de hace mucho tiempo vinculado con el comité, el Movimiento Olímpico y Panamericano. ¿Y él se acuerda de ese día?
No, perfectamente.
Guajiro, te quería decir que en este nuevo formato de la Serie del Caribe, a mucha gente le parece muy injusto. Porque vamos a decir, y perfectamente bien se puede dar, que Venezuela gane mañana. Bueno, entonces Cuba avanza a la próxima ronda. Entonces Cuba se pone al rojo vivo, gana el próximo partido derrotando, digamos que a México, vamos a decir. Entonces la final va a ser Cuba, que tiene tres derrotas y dos victorias, contra Venezuela, que está 4-0 o 5-0. Y entonces Venezuela tiene un mal juego. Cuba gana la Serie del Caribe con 3-3 y Venezuela la pierde con 5-1. Imagínate tú, eso perfectamente bien pudiera pasar.
Tranquilamente, sí.
Porque... tranquilamente bien pudiera pasar. Uno nunca sabe cómo va, por dónde van los tiros.
No, yo entiendo todo lo que tú dices, pero la realidad es una. La realidad es una que el béisbol de Cuba no es solamente ahora en la Serie del Caribe, que está, se ha formado un alboroto porque no, que volvieron. Y Rafael tenía 100% de derecho a llamarme la atención, que no decir que volvieron al profesionalismo. Ellos han sido profesionales por 25, 20, 30 años. Eso no hay duda. Y que se lo pregunte a cualquier pelotero de esos grandes, Antonio Muñoz, a Luis Gerardo Casanova, por mencionar dos de esas figuras que se quedaron estancadas y nunca pudieron resucitar. Pero lo que sí me causa admiración es el chiquito pelotero de Santi Espíritu, hijo de Luis, ¿cómo se llama? Gurriel, ¿no?
Sí.
Dice que ya está preparado para jugar en el béisbol alto, después que tiene 30 años o 30 y pico. Ha sido tremendo prospecto en esa liga. Y que llegó a Puerto Rico, todo el mundo, y se veía claro que era un prospecto, como todas las figuras que se han ido y han triunfado. Sí. Ahora bien, estoy preparado para hacer un ajuste con los contratos que me van a ofrecer, pero tengo que esperar que mi gobierno me dé permiso para yo salir. Vamos a ver. Los que han jugado profesionales son millonarios, se han ido en bote.
Guajiro, ¿cómo a ti te dieron permiso cuando los Rojos de Cincinnati te firmaron?
Bueno,
el gobierno te tuvo que dar un certificado.
Que el único que era su papá, que fue una estrella, yo lo conocí personalmente, un pelotero bueno en esa época con el grupo que había grande que este señor dirigía, el que estaba hablando ahorita, el inteligente, que cuando vio que la candela dijo, no, yo voy, ya no dirijo más porque no voy a ganar como ganaba antes. Ahora son dos cosas distintas, pensó él. Es inteligente, yo solo estoy diciendo.
Oportunista se llama.
Es inteligente, vos.
Guajiro, mañana vamos a tener un socio tuyo, a José Martínez, que él dijo que venía mañana. Cepillo, mañana viene José Martínez, de que creo que está viviendo en Hialeah ahora. Viene acá a compartir con nosotros y hablar sobre este mismo tema, la Serie del Caribe. Ya para mañana vamos a tener una clara idea de quién va a clasificar a la segunda ronda y quién no. Dependiendo de a qué horas el partido de Puerto Rico-Venezuela. Vamos a ver, ya les voy a decir, porque esto es muy importante. Mañana a esta hora quizás ya sepamos si Cuba clasifica a la segunda ronda o no, y eso te lo vamos a poder decir.
Bueno, lo que tú buscas ahí, pero Guajiro, tú no me has contestado. ¿Quién te dio permiso a ti en Cuba? ¿Qué gobierno te dio permiso para que tú pudieras firmar con los Rojos del Cincinnati?
Déjame decirte, me alegro que has traído eso. En Victoria de las Tunas había un señor que perteneció al Partido Comunista toda la vida, la familia Ponte. Era el club y era el dueño del club, y la juvenil amateur y ampallaba. Y ese señor cogió y me dijo, Peña, acaban de decir los Sugar King que te van a contratar. Necesito que venga urgente para que te tire una fotografía, y tiene que ser con corbata. Yo no tenía corbata y me la dio un muchacho que trabajaba en el pueblo. Entonces,
no me conocías a mí, tú ves.
No, pero espera, oye, ahí voy, para que tú veas. El permiso me lo dio ese señor, que no, nadie conoció a ese hombre nunca. Y yo me fui con 18, iba a cumplir, para Douglas, Georgia, donde sí. Había un racismo, caballero, que metía miedo. Pero bueno, me fui yo, ahí estaba Tata Solís, Sergio García y Durán, Julio Durán de Camagüey. Y yo no tuve que, pues, yo no sabía por qué tenía yo que hablar con nadie que no fuera a Nibra Ponte para venir a los Estados Unidos. Cincinnati me ofreció 2,000 pesos, pero nunca me lo dio.
No,
esa es noticia de mí. Oye, ¿tú sabes lo que eran 2,000 pesos?
El bono tuyo fue $2,000 y no te lo dieron.
La culpa fue de Bobby Maduro, que no hizo un contrato, y yo, por irme para Grandes Ligas después, dice, vas a ganar 6,000 pesos. Digo, dame. Y me fui sin fin. Esa historia, ¿sabes?
Había que matarte.
Exactamente, Rafael. Pero es bueno que yo haya traído. No, nadie tenía. Lo que sí, nosotros estábamos locos para regresar a nuestra patria, libre y soberana, y hacer yo lo que yo quisiera, normalmente, claro. como un ser humano, un guajirito que aunque no estudió en la universidad, pero estaba aprendiendo lo que era el mundo, y lo aprendí de verdad. Ahora bien, salir de Milwaukee, porque Tony Taylor compró un carro. Digo, yo te ayudo a manejar. Y salimos hasta Cayo Hueso, aquí hay unos botes que había.
Sí, bueno, un ferry que había diario.
¿Se acuerda los ferries aquellos?
Los ferries, montaste el carro en el ferry en Cayo Hueso y te bajaste en La Habana con el hierro.
Sí, no, eso fue más tarde, ya con Grandes Ligas yo ganaba 6,000 pesos y compré un Ford convertible, que la revolución había llegado en el 59, y el señor Eddie Marte con el señor Rolando Cubela me lo pidía, y ¿cómo se llamaba? Fará era de Puerto Padre.
Sí.
Era un hombre grande de la revolución. Me lo pidieron para carnaval. Y como era convertible, se sentaron todas esas mujeres y esa gente, me rompieron la parte de atrás y fue un desastre. Entonces el niño lindo de la revolución, el Che Guevara, me llamó y a mí, a William Miranda, y nos quitaron los carros. ¿Qué te parece?
Tú fue convertible.
Todo lo que dije,
a lo que va Rafael, que en el siglo XXI todavía exista la casualidad de que un pelotero o una persona tenga que pedirle permiso a su gobierno para practicar un deporte. Sí, o en caso de que los muchachos que están representando a un país no puedan salir de su hotel, ¿okay? Como es el caso en Isla Margarita, es un caso triste.
Que no dejen que la prensa hable con ellos. Correcto. Que los otros compañeros que están compitiendo, los otros muchachos, no pueden reunirse con ellos. Estamos en el año 2014, ¿ok?
¿Y
tú, en África no hay esclavitud ya.
¿Tú sabes lo que yo estaba leyendo? Pensé que era Día de los Inocentes.
Sí.
En un periódico aquí en Miami diciendo que los peloteros cubanos, dos o tres guardias de la revolución, hombre, la harían al lado de ellos con rifles protegiendo a los peloteros cubanos.
Sí,
¿protegiéndolo de qué? Sí. Venezuela es un país que tiene las relaciones más grandes del mundo con Cuba, la única, yo creo. ¿Para qué tienen que estar protegiendo? Los peloteros han ganado, y yo lo dije, se lo dije a la calle, si gana un juego es a Puerto Rico, porque no le ha llevado nada, ningún pelotero, miénteme un pelotero de Puerto Rico, dije, rápido.
No conozco a nadie.
Tienen que ganar, ganaron.
El piche que
ganaron un juego, porque oye, de tú a tú, porque son dos equipos que no tienen profundidad y no hicieron carrera, eso es justo. Ahora bien, hay que considerar que Puerto Rico tiene muchachos que son libres, y jugaron sin ninguna presión, como están jugando esos muchachos cubanos, eso de que un guardia, porque es que hace este guardia al lado mío aquí con un rifle y un paraguayo.
Así que no deja que la prensa hable con ellos. Ahora sí, vamos a la sección favorita de Puerto Padre, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Hablando de los sultanes del swing, los Diamondbacks de Arizona le extendieron el contrato, aunque sea una temporada más, a su jardinero dos veces guante de oro, el venezolano Gerardo Parra. Este caballero ha logrado algo que nadie ha podido lograr en 120 años de pelota profesional. Ni siquiera Guajiro Peña sabe de qué estoy hablando, pero él se va a dar cuenta pronto. Gerardo Parra es el único outfielder que ha ganado dos guantes de oro en dos posiciones distintas en el outfield.
Pero te voy a decir otra cosa que Guajiro no sabe. En 150 y pico oportunidades sin hacer error.
Correcto. ¿Okay? Y tuvo 17...
Rafael, dispara de eso que tú tienes.
Espérate,
ahí, por favor.
Guajiro. El año pasado tuvo 17 asistencias, sí, desde el outfield. O sea, para ustedes que no saben lo que significa eso, significa que él pescó corriendo en base a 17 peloteros tratando de o anotar, o ir a tercera, o ir a segunda.
O que avance.
Correcto. Así que, y el año, además de todo eso, además de ser dos veces guante de oro en dos posiciones distintas, hay que hacer todo eso. El año pasado batió promedio respetable 268 con 48 impulsadas, pero a él no le pagan por impulsar, le pagan por anotar. Y eso sí lo hizo muy bien. 161 hits y 79 carreras anotadas, 43 dobletes. ¿Okay? Para que tú veas cómo es la cosa. Y 10 cuadrangulares. Así que si este hombre vale los 5 millones, ni siquiera 4.85 millones.
Eso no es nada hoy.
Eso no es nada hoy en día. Estaba analizando los numeritos. Hoy en día cualquiera te gana 7, 8 millones. Y este caballero se los merece.
Cualquiera que haga 20 errores también.
Sí. Guajiro Peña, ni siquiera ha comenzado la pretemporada y ya los Tampa Bay Rays tienen malas noticias. Su derecho, Jeremy Hellickson, el cuarto abridor de su rotación de picheo, se perderá las primeras 8 semanas de la temporada regular después de someterse a una operación para remover un tejido en el codo de lanzar.
Agárrate.
Jeremy Hellickson, el año pasado no le fue muy bien, que digamos. Ganó 12, perdió 10, pero ustedes recordarán que entre el 2010 y el 2012, este caballero acabó con la liga americana, su efectividad fue de 3 carreras limpias, 3.06, y fue uno de los pitchers más dominantes. Este es el típico producto de la finca de los Tampa Bay Rays, que tiene, a mi juicio, la mejor finca de todo el béisbol de las grandes ligas. Fue novato del año en la Liga Americana en el 2011 y viene de una difícil temporada el año pasado, y ya Tampa Bay se ha quedado sin uno de los abridores en su rotación de pitcheo. También quería decirle a Guajiro Peña, como él no lee el periódico, que los Orioles de Baltimore están a punto de mandar un scout o busca talento a la República Dominicana para ver cómo se desempeña el cubano, el outfielder cubano Rusney Castillo Peraza, que abandonó la isla el año pasado y está a punto de recibir, dicen las buenas lenguas, su residencia permanente en República Dominicana. Qué casualidad, si Rafael y yo quisiéramos ir a República Dominicana y trabajar, estaríamos estancados ahí 3 o 4 años esperando un permiso.
Oh, seguro.
Pero cualquier pelotero cubano que llegue a República Dominicana, en cuestión de meses ya tiene su permiso de trabajo y su residencia. Una vez que tenga su residencia y sea reconocido como agente libre por el béisbol de las grandes ligas, puede recibir el visto bueno de la Oficina Norteamericana de Control de Activos para que cualquier club del béisbol de las mayores lo pueda contratar. Ese es un proceso que en el caso de él podría demorar un par de meses, en el caso de Guajiro Peña demoraría un par de años. Los Orioles de Baltimore ya han hecho algo parecido con el tunero Henry Urrutia y Dariel Álvarez. O sea, no es el primer cubano que milita con los Orioles y que van a República Dominicana.
Ha habido como 7 u 8 cubanos. Inclusive sí. La gente no sabe que Willy Miranda fue uno de los señores que batió más en esa época, 264, cuando jugó regular con el equipo de los Orioles. Sí. Jugó 154 al salir de los Yankees. Okay. ¿Y cómo sucedió eso? Hubo un cambio de 12 peloteros, 6 por los Orioles y 6 por los Yankees. Uh-huh. Y Willy cayó ahí.
Bueno.
Eso es historia.
Pues, de... otra cosita. Este caballero, Rusney Castillo Peraza, no tiene experiencia más allá de la Serie Nacional Cubana, pero cuando oiga los numeritos, tiene promedio de carrera tras 5 series nacionales, 319, 51 jonrones, 226 carreras impulsadas durante 360 juegos. Abandonó Cuba a finales del año 2013. Este caballero es de Ciego de Ávila y espera estar firmando con los Orioles de Baltimore o cualquier otro club este año en el béisbol de las mayores. El Baltimore Sun, que es el diario el rotativo más importante de la ciudad de Baltimore, asegura que el scout, como le dice Guajiro Peña, yo a mí me gusta decir el buscatalentos, estará rumbo a República Dominicana este fin de semana.
Sí, ya ahí hay una maquinaria engrasada de gente que está en Cuba, en República Dominicana, en México y en otros países, que ya es un encarguito esto ya. Fulanito de tal viene y ya tienen preparado una cosa y otra, y en unos pocos días, cosa que a cualquier mortal le cuesta años y años conseguir, o por lo menos meses, ellos lo consiguen en 3 o 4 días.
Impresionante. Sí. Rafael, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Again. Touchdown! Away, lining it up.
vamos a hablar un poquito de baloncesto. Ayer hubo bastante juego, 11 juegos. Vamos a ver qué es lo que podemos dar. En la NBA, en el primero de ellos, los Pacers de Indiana se anotaron otra victoria. Tienen 37 ganados y 10 perdidos. Esta vez fue sobre el Magic de Orlando, que solamente tiene 13 ganados y 37 perdidos. O sea, casi el mismo récord hubiera dado al revés. 98-79 fue el marcador. Y por los Pacers, Granger anotó 16 puntos. Stevenson hizo el resto con 12 rebotes y 5 asistencias. Pero el equipo del Magic, Áfalo, 20 puntos. Buzelec fue la mejor actuación con 13 rebotes. Es un gran reboteador Buzelec. El equipo de los Wizards de Washington, D.C., hay que decirlo esto porque hoy me preguntaron si era el estado de Washington. No, es Washington, D.C. Le ganó 100-90 al equipo de los Trail Blazers de Portland. Y por los Wizards, Wall, el novato Wall, anotó 22 puntos, cortar 11 rebotes y Beal hizo 6 asistencias. El equipo de los Nets de Brooklyn, por su parte, se impuso 108-102 sobre los 76 de Filadelfia. Por los Nets, los veteranos procedentes de Boston, estos estaban el año pasado todos con voto, Paul Pierce, 25 puntos, Kevin Garnett, 7 rebotes y Livingston hizo 8 asistencias. Por el equipo de los 76, la mejor actuación fue el novato Carter Williams con 21 puntos. Y el Miami Heat, recibiendo aquí en su casa a los Pistones del Detroit, le ganó 102-96. Ahora Miami, con esa victoria, tiene 34-13, 19-28 es el récord de los Pistones. Ayer por Miami, Dwayne Wade, como estaba apuntando Guajiro Peña, fue el mejor jugador de la noche con 30 puntos y al mismo tiempo hizo 10 rebotes, tomó 10 rebotes. Y LeBron James, pues, se usó la mayor parte del tiempo casi como armador, hizo 11 asistencias LeBron James ayudando a sus compañeros. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 101-98 a los Knicks de Nueva York. Por los Bucks, Knight 25 puntos y además hizo 7 asistencias mientras Sanders tomó 11 rebotes. Por los Knicks, pues Carmelo Anthony sigue anotando una cantidad de puntos tremendo, anotó 36 puntos ayer, pero no pudieron ganar los Knicks el partido. Y las Espuelas de San Antonio, que tienen ahora 35-13 después de haberle ganado 102-95 a los Pelícanos de New Orleans. Por las Espuelas, Tony Parker, el veterano armador, anotó 32 puntos e hizo 9 asistencias. Green fue mejor a la defensiva por las Espuelas con 7 rebotes. El Thunder de Oklahoma le ganó 86-77 a los Grizzlies de Memphis. Por el Thunder, Kevin Durant, 31 puntos y 8 asistencias, mientras que Serge Ibaka tomó 12 rebotes. Y los Mavericks de Dallas le ganaron 124-107 al equipo de los Cavaliers de Cleveland. Por los Mavericks, Nowitzki, 23 puntos y 8 rebotes, y el español Calderón hizo 10 asistencias como armador de los Mavericks. El mejor anotador del partido fue de los Cavaliers, fue Irving con 27 puntos, pero no fue suficiente para que pudiera hacer que su equipo ganara. Por otra parte, los Nuggets de Denver le ganaron por un punto, 116-115, a los Clippers de Los Ángeles. Los Nuggets tuvieron a Farid con 28 puntos, Hickson 12 rebotes y 5 asistencias, y los Clippers tuvieron a Griffin como el mejor anotador del partido con 36 puntos, pero él solito no puede hacer las cosas. 94-79 fue el marcador en que los Raptors de Toronto le ganaron al Jazz de Utah. El Jazz tiene un pobre récord de 16 ganados y 32 perdidos. Por los Raptors, de Rosan fue el hombre de la noche, primero en puntos con 23 y primero en asistencia con 4. Y en los rebotes, el mejor fue Johnson con 11 rebotes. Finalmente, el equipo de los Reyes de Sacramento le ganó a los Bulls de Chicago. Por los Reyes de Sacramento, Cousins, el centro del equipo, 25 puntos y 16 rebotes. Y eso solo bastó para ganarle a los Bulls de Chicago.
Ok, Rafael, anoche yo había visto perder a Cuba aquí en los estudios y tuve, cuando terminaba el programa, fui para el apartamento y me tomé una cervecita y puse a ver el partido de los Heat. Muy, muy importante. Ahora, yo quería preguntarte, Rafael, si este equipo de los Heat con la figura de Wade en condiciones no 100%, pero 80%, siempre está lesionado, el pobre, pero se sacrifica Bush haciendo maravilla. Pero cogieron a Greg Oden, yo no sé la historia de él, pero dicen que era bueno. Yo no sé de dónde salió, la verdad. Pero dicen que con la ayuda de él, si está completamente saludable, podría ser que este equipo sea tan bueno como el año pasado.
Bueno, yo creo que el equipo ya es mejor que el año pasado. Lo que pasa es que hay otros equipos que son mejores que lo que eran el año pasado. Ese es el problema. Debo decirte, yo he hablado de Greg Oden muchas veces aquí en este programa, pero vamos, tengo un poquitico de tiempo, así que te diré. Greg Oden fue un muchacho que escogieron en la lotería de amateur como el número uno hace 4 años. Y, por cierto, el segundo que escogieron ese año fue este muchacho que está ahora con el hit. Que estuvo con el hit, se fue, lo cambiaron pues, cuando fueron a Beasley. Beasley fue el segundo. O sea, el primero que escogieron a Greg Oden, el segundo fue a Beasley, lo escogió Miami. Beasley estuvo con Miami, un tiempo se fue, ha tenido problemas personales, fumaba marihuana y cosas de esas, lo botaron, lo recogió el hit ahora. Y le dijeron, este es tu último chance, cuando metas la pata te botamos. Y está jugando
bastante. ¿Chambal es tan bueno como están hablando?
¿Quién?
Chambal.
Chalmers, tú dices.
De los hits.
Sí, es bueno. Pero Greg Oden es otro jugador que tiene que ver con esto. Un jugador muy grande, de más de 7 pies, que fue una gran promesa. Pero, ya te dice la historia esta, para que sepa, fue el primero en la lotería que escogieron, pero se lesionó la rodilla. Estuvo lesionado en la rodilla al punto que se pasó 4 años sin jugar. Ahora se ha operado, dice que está mucho mejor y el Heat lo contrató con un contrato de 1 año con muy poco dinero. Poco dinero para esta gente que gana mucho, gana como $1,000,000 por ahí. Entonces han contratado a este muchacho Oden para que poco a poco se vaya metiendo en el terreno. Si él juega bien o si está bien de la rodilla, es magnífico. Okay, magnífico, un hombre grande, pero al mismo tiempo es muy buen jugador, no solo grande. Lo han contratado exclusivamente para jugar contra Indiana, porque Indiana tiene un centro Hibbert que le ha dado dolores de cabeza a Miami. Miami no tiene respuesta para Hibbert.
El juego de anoche fue apretado, 102-96, pero hubo una cosa que hay que aplaudirlo. Allen tiró 3 veces, 3 puntos, Yayo, y anotó de 3-3, 9 puntos. Esa fue la diferencia también.
Sí.
¿Cómo ese hombre se las arregla tirar esos puntos y después cuando tira el tiro libre, 2 falla, 1? ¿Qué es eso?
Para que tú veas lo que es la cosa.
Pero yo no entiendo esa
barbaridad. A la velocidad que él suelta la pelota. Él coge la pelota y ni la toca, la suelta y lo mete en 3 puntos. Bueno,
para 200 que pies. ¡Buf!
Para que sepa que no es casualidad. Ray Allen tiene récord de todos los tiempos de la historia de la NBA de más tiros de 3 puntos. Así que no es que sea casualidad. Es que
tú viste cómo salta los pies, pero yo... ¿Está loco? ¿Cómo va a tirar esa bola de tan lejos y la engancha en el medio de la cesta?
Y no toca ni el aro. ¿Tú viste que no?
No, lo dele ahí.
En la red, nada más.
Una cosa linda, bueno.
Okay. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481. 769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guau y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, hoy tratándose de la Serie del Caribe, yo estoy contento de haber participado con mi país, con una alegría grande con ese equipo de la Mendare. El que le gana a Mendare se muere, eso es tradicionalmente reconocido a través de la historia de nuestro pasatiempo nacional y va a seguir siendo así. El fanático cubano no va a perder lo que ha tenido toda su vida como una diversión linda y simpática y con buena libertad cuando se jugaba esa Serie del Caribe y el béisbol juvenil y todo. Pero oigan esto, en el año 1948-49 el equipo de la Mendare, dirigido por Fermín Guerra, gana el campeonato. Y aquí le voy a dar las figuras que no tenían que estar protegidas en el estadio de La Habana, que ya llevaba 3 años ya inaugurado el estadio del Cerro. Y aquí está. Pitcher, a la izquierda, en la fila alta, Jorge Comella. Le sigue el mejor pitcher que yo he visto en el mundo. Para que nadie pueda decir que pueda pitchar en el béisbol profesional de verdad. La efectividad de 1.16 y 2 puntos. Conrado Marrero. Al lado, el primo mío, que acaba de fallecer aquí, Tata Solís. Fred Martin, señores. Octavio Ruber. Agapito Mayor, el triple feo. Vicente López. Esto que estaba mencionando, yo, han pasado la mejor vida, pero fueron estrellas. Bill O'Reilly, americano, y al lado, el americano bien parecido, Tite Andrés Fleita, catcher. Y entonces, por el otro lado, Al Jetros. ¿Te acuerdas?
El tipo de velocidad. Dicen ¿está que, en Salón de la Fama?
Dicen que se acostaba, iba, apagaba la luz y salía corriendo, se tiraba a la cama y la luz estaba encendida todavía. Pero bueno, en la calle, tú no estás oyendo, mijo.
Sí, totalmente, 100%.
Hammer, Héctor Rodríguez, Pensacola, Monte Irving, Hall de la Fama de Estados Unidos, aquí, fue una estrella con el equipo de los Gigantes. Y al lado, Fermín Guerra como manager de toro. Y la primera base se convirtió en uno de los mejores artistas con ciertas películas. Se llama nada más Chuck Conner, el Rifleman. Y de refuerzo cogieron a Valdivia. John Friedo fue una de las estrellas grandes del equipo de los Dodgers. Hamel, ese yo no me acuerdo, Hamel este. Debe ser Bill Hamel. Pero bueno, Zungo Cabrera, el queche. Ramírez, un coche. Fernando, Rodolfo Fernández. Avelino Cañizares, 300 bateaba como señor. Willy estaba ahí, pero no jugaba, porque el señor Cañizares era tan bueno como Willy, no tan espectacular como el señor Willy Miranda. Y al lado, un hombre que he vivido 20 años cerquita de él, Sojito Gallardo, segunda base y novato del año ese año. Qué casualidad, ¿te acuerdas, Sojito Gallardo? Bueno, y aquí tenemos a Bill González de Pinareño y Santos el Canguro Amaro y el masajista Fernández, Manolo Fernández, y ahora va el chiste de Manolo Fernández. Yo era derecho y Miguel Cuello era zurdo. Y ya él estaba viejo en el año 55, por lamentar, y entonces yo iba a pichar. Yo soy derecho y Miguel Cuello vino, me dio un masaje tremendo en el brazo izquierdo. Y Joaquín Acuidi, mirando, y Carlos Paula no le dijeron nada. Y cuando yo me voy, Paula dijo: oye, ven acá, chico, ¿por qué le diste un masaje a Peña en el brazo izquierdo? Porque va a pichar hoy. Dice: no, el zurdo es Miguel Cuello, ¿no? Pobrecito, le dio una pena. Dice: yo ya me había ido por el pasillo a calentar, ¿no? Pero esa es historia de este señor que ya falleció también. Esa historia del Club Mendare, y entonces abajo dice: campeones del 48 al 49 y de la Serie del Caribe, el que le gana a la Mendares, dilo tú mismo.
Se muere.
Se muere.
La leña roja tarda, pero llega.
Así que ahí tienen.
Muy bien. Lacayo. Música, maestro. Put me in cold. I'm ready to play today. Put me in cold. I'm ready to play today. Look at me. I can be Centerfield. Un saludo a todas las peñas deportivas por todo el territorio nacional que nos están escuchando y nos escuchan regularmente. Un abrazo a todos ustedes. La hora de la verdad, son demasiadas peñas, no podemos nombrar una por una ni nombre por nombre, pero el Guajiro Peña me había recomendado, así es, que mencionara de vez en cuando los nombres de las peñas, y arriba tengo apuntados varios nombres.
Tú dijiste una cosa que es la realidad, hace 2 años que se podía mencionar todo, pero hoy necesitamos 3 programas para mencionar uno por uno lado los que tienen peñas en Cuba.
Eso es así mismo.
Pasan de 180 y pico ya.
Pero de cualquier manera, un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por estar al tanto y escuchar. Ahora sí, vamos a la hora de la verdad que ha llegado para los Yankees, ya que se retiró Mariano Rivera. Lo crean o no, los Yankees de Nueva York confían en Robertson, sí señor, David Robertson, para ser el taponero del equipo. Hay un dicho español. Cuando una persona siente mucha presión encima, la persona dice, siento como que estoy jugando con un piano en la espalda. El tipo este, cada vez que salga a montículo con la responsabilidad de rescatar o salvar un partido, va a estar la sombra de Mariano Rivera, ¿okay? Además de, por supuesto, el equipo tratando de romperle la ventaja a los Yankees, está la sombra de Mariano Rivera. Y cada vez que lance un lanzamiento, tire una pelota, la gente va a decir, Mariano Rivera no lo hubiera hecho así. Mariano Rivera hubiera tirado su tenedor. Mariano Rivera es mucho mejor que este otro. Así que el pobre David Robertson confía en que él va a ser el próximo taponero de los Yankees.
A Chamberlain, que siempre lo estaban tirando de abridor, el largo y corto.
Sí, pero nunca de taponero.
No.
El año pasado, Robertson ganó 5, perdió 1 con efectividad de 2.04. Pero eso no cuenta ni la mitad de la historia. A él lo estaban usando como relevo y como setup man, o sea, la persona que le tendía la mesa a Mariano Rivera. Este año, como dice Rafael muy elocuentemente, una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Vamos a ver cómo le va este año. Tú eres el que dice eso, ¿no?
¿Sí? Yo digo que no es lo mismo cargar la filarmónica que cargar el piano.
Okay. El Guajiro es el que dice, no es lo mismo con guitarra que con violín.
Sí, otra cosa que hay que señalar, el caso de Mariano Rivera con los Yankees, yo creo que va a pasar mucho, pero mucho tiempo para que salga un fenómeno parecido, no solamente la mitad de lo que ha hecho Mariano Rivera como taponero. Y Robertson ahora, como dijo este, me eché a reír porque con un piano en el hombro. Tiene 10 pianos en el hombro.
En la
calle.
Sí, la
pensar que él va a hacer el trabajo que no se va a parecer jamás a lo de Mariano Rivera. No importa que sea Robertson o quien sea, no va a venir otro. Han venido muchos pitchers relevos, como el señor, ¿cómo se llama? Titi Arroyo, como cuando estaba viejo, como fue un fenómeno. Ha habido otros que han estado viejos y han hecho el trabajo. Wilhelm fue un fenómeno tirando un naquebol. Pero como Mariano Rivera, yo estaba mirando, y ¿cómo es posible que ese hombre venga y tiene una recta y no es recta, un cutoff que le inventó él, y la bola le rompa los dedos a los bateadores? Sí. Caballero, estamos en Grandes Ligas, esto no es...
Y además que lo inventó, no, que le salió un día de casualidad.
Sí, sí.
Exactamente. un día que antes de eso no era un pitcher nada del otro mundo.
Sí.
Ese es un solo lanzamiento.
Exactamente.
Bueno, Guajiro, ¿te acuerdas de Morrison, Logan Morrison, de los Marlins?
Sí,
después de que lo trataron tan mal, aquí la gerencia de los Marlins ha firmado un contrato con los Marineros de Seattle para la temporada 2014 y entonces ha evitado una audiencia de arbitraje salarial y extendió su contrato con el equipo. Ustedes recordarán que este muchacho con los Marlins lo mandaron a la AAA por pelearse, por cuestionar a la gerencia del club, ¿no? Estuvo envuelto en varios líos.
Eso es correcto.
Correcto,
hay que hacerlo.
O sea, que tengo buena memoria.
Es una
no solamente
cosa que,
Guajiro Peña.
Otra cosa que están, a mencionarlo antes que terminemos, porque Bronson Arroyo no le han ofrecido, Kendy Morales, tampoco, Ramírez, tampoco. Y también hay otro, Nelson Cruz, que tampoco le han ofrecido contrato.
Los dos están hablando seriamente con Bronson Arroyo en este momento. No se sabe si le van a...
Y Bronson Arroyo es un tipo que pichea cada 4 días, pichea 200 y pico innings todos los años, una cosa. Y está joven todavía, ¿no? No aparece la edad, 38, 32 por ahí.
32 creo que tiene.
32, sí. Pero los Dodgers están, es posible que lo firme y que se integre a los Dodgers Bronson Arroyo.
Y otra noticia que no tiene que ver con la pelota, pero es muy importante para la comunidad de Miami. Mañana David Beckham, sí señor, ese futbolista británico, que según muchos es mucho más lindo que talentoso, va a tener una conferencia de prensa aquí mismo en Miami, porque él y otro consorcio de inversores están tratando de traer fútbol de grandes ligas a la ciudad de Miami. También van a dar a conocer, porque se está construyendo un estadio con capacidad para 25 mil personas en algún lugar de Miami. Ya Rafael García Toledo tiene más o menos el plan donde quizás van a construir el estadio, que va a ser cerca del puerto de Miami. Así que cosas positivas en el mundo del deporte vienen para Miami en los próximos años. De ser así, el equipo comenzaría a jugar en el año 2016.
Sácame de esta preocupación con tu beisbolito y con esto que yo llamo beisbolito, eso del basquetbol y esos juegos que juega. Dice, Chelsea acaba con los récords de Manchester City.
No, que no sea así.
Explícame.
No. Esa es la liga, bueno. ¿Eh? Guajiro, es que no te puedo comenzar a educar a ti en minuto y 10 segundos sobre el fútbol de Europa.
Pero bueno, pero eso es Inglaterra, Europa.
Sí,
¿y qué pasó? Chelsea acaba con el récord de Manchester. ¿Qué récord tiene Manchester? Guajiro, que ganó 3 juegos seguidos.
Explícale ahí, Rafael García Toledo.
No, tú me tienes...
Guajiro, eso es para un show de media hora.
Tú no puedes contestar porque es difícil esa...
No, lo que pasa es que en algunas cosas, Guajiro Peña de vez en cuando tiene razón cuando dice que
fútbol...
Tú ganas un partido y entonces parece que se olvidan los últimos 40 años. Por ejemplo, el Barcelona, el Barcelona le ha dado...
Me preocupa porque yo quisiera aprender un poquito, porque tú tienes que saber algo porque tú siempre estás hablando de eso.
Bueno, Guajiro, viene un Mundial de Fútbol durante 6 semanas, te voy a bombardear todos los días con noticias de fútbol. Al Duro y Sin Guantes va a aparecer un show de fútbol este verano cuando arranque el Mundial de Brasil. Aquí todos los días se va a hablar de fútbol 20 minutos.
No me digas.
Sí, ya tú vas a ver.
Vamos a invitar a Pelé.
Y lo que tú vas a aprender, Guajiro Peña, de mí.
Pero fíjate, si tú invitas a Pelé, te aplaudo. Pero hay otro que fue bueno, que yo no quiero ni mencionar el nombre, que tiene un tatuaje de una figura estelar también. Perfecto. En el hombro izquierdo.
Sí.
Yo no voy a mencionar el nombre.
Número 10, a propósito. Okay. Número 10.
¿Tú lo vas a mencionar?
Amiguito de un socio tuyo, okay, allá en la isla. Así que bueno, mañana vamos a decirles qué va a pasar con David Beckham, que quiere ser dueño mayoritario de un club de fútbol que va a jugar en Miami. Todo se va a anunciar mañana. Noticias positivas para que el Guajiro Peña vaya a ver fútbol, se sienta ahí en el sol 2 horas para que se cocine y aprenda un poquito del deporte más popular.
Si hacen el estadio donde estamos hablando, va a ser el estadio con una de las vistas más lindas del mundo, porque le van a pasar los barcos más lujosos del mundo por encima, por delante, mientras estén jugando.
Sí, y cada vez que pasa uno de esos transatlánticos, va...
No.
Sí.
Para terminar, te voy a decir una cosa. Esta gente está imitando el béisbol de Grandes Ligas y el basquetbol y el fútbol, dando millones a esas liguitas de Inglaterra, y se están arruinando todo. No tienen dinero para pagarle a los peloteros, ¿ok? Y ahí me voy con eso, ¿ok?
Bueno, yo conozco algo para el estilo aquí. Bueno, no hay tiempo para más. Da la casualidad que ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, Osmart, el Chinito Martínez.
Ángel Veracuain.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes. Un
programa deportivo, donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.